Bueno, ahora sí la saludo. Hola, Sandra, ¿cómo va?
¿Qué tal, Luisa? Sí, sí, es importante. Ayer también hubo fallas y es importante que la gente sepa que va a poder volver a su casa tranquila, ¿no?
Sí. Por eso lo decíamos, porque bueno, hay todo un tema con eso. La gente se intranquiliza mucho, así que lo contamos desde aquí que fue una falla, y que ya se está tratando de subsanar, pero que las fuerzas de seguridad están alertadas de esto, así que no van a hacer ningún tipo de problema. Claro. Bueno, Sandra.
Bueno, sí.
¿Cómo va?
Con un comunicado que yo vi esta mañana del canciller Solá. Que me pareció interesante ver qué había atrás, porque el anuncio de Solá era que miembros del equipo del equipo argentino de antropología forense habían tenido un nuevo hallazgo, esta vez con el esclarecimiento de una masacre en México muy conocida, los 43 de Ayotzinapa, todos los lo recordamos, pero igual vamos a actualizar un poco de qué se trató esa masacre de 2014 y de qué manera tuvo que ver nuevamente, ¿no? En tantos lugares, es realmente un orgullo de este país, ese equipo que se inició hace muchos años con gente que estudiaba guanacos. Y que finalmente se convirtió en un equipo requerido globalmente para la identificación de restos en lugares donde ha habido guerras o donde ha habido violencia institucional, como en el caso de México, que en el 2014 Peña Nieto, modelo de narcoestado. Fue en septiembre, un 26 de septiembre, que un grupo de más de 50 estudiantes de la Escuela Normal de Iguala, del estado de Guerrero, se movilizaban hacia un pueblo para buscar fondos, para, en realidad lo que querían era juntar fondos para trasladarse los menos de 300 kilómetros que queda Ayotzinapa, Iguala, del DF, donde iba a haber una marcha a favor de la educación pública. Y bueno, esos dos micros fueron interceptados en la madrugada, y al día siguiente se hallaron 9 cuerpos y otros 43 permanecieron desaparecidos y permanecen todavía desaparecidos los padres y las madres. Y conocemos a los 43 de Ayotzinapa, que aunque no se sepa muy bien la historia, el nombre debe sonar, es porque los padres y las madres de esos chicos organizaron un movimiento de exigencia de justicia inédito, porque buscando se llegó a la conclusión muy rápidamente de que había sido un crimen en el que habían intervenido las policías municipales de Guerrero, el ejército de mexicano, miembros del ejército mexicano y un cartel narco, los guerreros unidos o algo por el estilo, y que bueno, se sabía que los habían asesinado, pero nunca habían encontrado sus cuerpos. Pero durante la investigación y mientras se iban buscando los cuerpos de estos estudiantes normalistas, es decir, estudiantes de magisterio, lo curioso, lo que a todo el mundo le empezó a llamar la atención es que iban apareciendo otras fosas comunes con otras víctimas que nadie había reclamado, y esto fue la primera pauta que hubo internacionalmente sobre qué pasaba adentro de México, que era el país más violento de América Latina. Todavía tiene altos índices de violencia, pero el modelo ha cambiado. Y bueno, era tanta la violencia institucional y tantos los grupos armados que circulaban por el narco, que directamente los familiares no reclamaban por sus muertos porque tenían miedo de las vendetas, ¿no? Entonces, bueno, se inculpó en un inicio al alcalde de Iguala, que era la localidad donde los mataron, y bueno, estas cosas pasan en esos países cuando se vuelven extremadamente bananeros, ¿no? Fíjate que el alcalde de Iguala había dado la orden, por lo menos la orden intelectual, no sé si la orden fue exactamente acribíllenlos, pero quería que no llegaran a la localidad vecina a donde iban, porque su mujer iba a dar un discurso y el alcalde no quería que estos mocosos le interrumpieran el discurso a su esposa, y por ese motivo dio la orden de interceptar los micros. Entre los nuevos cuerpos que enseguida fueron encontrados y dos sobrevivientes que contaron en realidad cuáles eran las fuerzas que habían intervenido, se pudo reconstruir algo, pero estamos hablando de 2014. Se constituyó una comisión de la verdad porque había fuerzas federales involucradas. Hoy, al mismo tiempo que el canciller de la Argentina daba a conocer que el equipo de antropología forense había tenido que ver, el fiscal general de México, Oscar Trejo, el fiscal general de esa unidad de investigación del crimen de Ayotzinapa, también dio a conocer cuál fue el recorrido de este hallazgo en noviembre del 2019, el año pasado. No en el lugar donde la Comisión de la Verdad Histórica, le llaman, había localizado el crimen, sino a un kilómetro de distancia de ahí, en un lugar que tiene un nombre espantoso, se llama la Barranca de la Carnicería, fueron encontradas piezas humanas. Y ahí fue, ya había tenido intervención el equipo de antropología forense, que fue reclamado por los familiares ya hace algunos años, pero bueno, no habían identificado a ninguno de los 43 que faltaban. Y bueno, una de esas seis piezas óseas que fueron encontradas en esa barranca, ya te digo, a un kilómetro de donde el Estado mexicano daba por sentado que habían sido incinerados los cuerpos de estos 43 estudiantes, allí se encontraron esas piezas y fueron trasladadas, enviadas al Instituto de Genética de Innsbruck en Austria. Y ahí trabajó parte de miembros del equipo de antropología forense de la Argentina e identificaron que uno de esos huesos pertenecía a Cristian Alfonso Rodríguez, que es uno de los 43. Esto es
impresionante,
muy
realmente.
Es el primer...
Sí. Sí, te escucho, perdóname.
No, que esto es muy importante porque en realidad desde el 2014 que ocurrió esa masacre terrible hasta hoy, este es el primer dato fehaciente que se obtiene sobre uno de los 43. Y bueno, supongo que ahora comenzarán los rastreos en este lugar, que no es el lugar donde la Comisión de la Verdad Histórica había localizado la masacre. Y bueno, por último, a mí me parece, yo lo seguí mucho este caso cuando sucedió, leí todos los testimonios de los sobrevivientes, y había uno que quería finalizar un poco recordando ese testimonio, de los compañeros de estos chicos, de uno de los dos sobrevivientes, que explicaba qué es ser un estudiante normalista en un país como México, como el México del 2014. Y era sencillamente, y nada menos, que estudiar magisterio para las zonas rurales y para evitar que los adolescentes y los púberes de esas zonas rurales sean tentados por el narcomenudeo, porque en un narcoestado el abandono de los jóvenes, la falta de escolaridad, la falta de maestros, la falta de escuela y la falta de alguna promesa de posibilidad de vida mejor, de ascenso, de movilidad social ascendente en realidad. La imposibilidad de soñar con mover la propia vida hacia un horizonte mejor hace que la mayoría de los pibes opten o sean tentados por la infinidad de carteles narcos que hay en el interior de México, ¿no? Entonces, ser normalista en México es un símbolo antinarco, no solo es un gesto que tiene que ver con que les gusta el magisterio, sino que se convirtieron los estudiantes normalistas en un símbolo de cómo ser joven en un país que rechaza al narcotráfico.
Bien vale la pena haber traído no solamente este recuerdo de los normalistas, sino este avance en la investigación, Sandra. Es muy importante porque sí. Además es muy impresionante. La historia realmente es siniestra, es tremenda, y lo impresionante también es que los huesos hablan, claramente. Exacto. Los huesos hablan, y allí el equipo de antropología forense ha recorrido un enorme camino y ha sentado precedentes, y por supuesto es convocado en todo el mundo, ¿no?, para este tipo de tareas que tiene que ver con la verdad que salga a la luz y en superficie.
Sí, han llevado por todo el mundo memoria, verdad y justicia, y la verdad que es un motivo importante para estar orgulloso de que sean nuestros compatriotas.
Así es, te mando un abrazo y nos reencontramos mañana.
Mañana, hasta mañana, Luisa, un beso.
Hasta mañana.